talk about human trafficking, we're talking about slavery.
El Departamento de Estado presenta informe anual sobre tráfico de personas.
We have enhanced security at airports.
El gobierno de Estados Unidos incrementa medidas de seguridad con motivo de celebraciones del 4 de julio. Y el presidente Obama promulga ley de ayuda a Puerto Rico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan en la producción general Margo Leilani Chovinger, la mejor productora que ha tenido la división latinoamericana de La Voz de América, quien se jubila hoy. Este es su último show. Ella ha sido extraordinaria para esta división y para nosotros. La felicitamos, le deseamos lo mejor. We love you, good luck to you. En la sala de ingenieros, nuestro colega Carl Starling y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estados Unidos incluyó a Haití en su lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y mantuvo a Venezuela en esa categoría, lo que abre la puerta a la imposición de sanciones económicas y a la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial. El Departamento de Estado publicó este jueves su informe anual sobre tráfico de personas en el mundo relativo a 2015, en el que evalúa el grado en que los diferentes países cumplen con los estándares de combate a esa lacra social establecidos en una ley estadounidense del año 2000. La presentación del mencionado informe estuvo a cargo del secretario de Estado John Kerry. La clasificación de niveles que he designado refleja la mejor evaluación de nuestro departamento acerca de los esfuerzos de los gobiernos para eliminar el tráfico humano. Allí no tomamos en cuenta la política y otros factores. Además de la clasificación, el informe pone de relieve nuestras preocupaciones específicas, al igual que las maneras como podemos mejorar nuestros propios esfuerzos. Esto no pretende ser un informe de reclamo, se trata de una demarcación, de un proceso de estímulo, un proceso de evaluación, y tiene el objeto de que esas clasificaciones cambien.
When we talk about human trafficking, we're talking about slavery.
Cuando hablamos del tráfico humano, estamos hablando de esclavitud. La esclavitud de los tiempos modernos que genera más de 20 millones de víctimas en un momento dado. Y los 20 millones son personas como quienes estamos en esta sala. Tienen nombres y tienen o han tenido familias en muchos casos y son obligados a vivir en condiciones infernales en tiempos modernos que ningún ser humano tiene por qué vivir. El secretario de Estado John Kerry agregó que en algunos lugares del mundo, particularmente donde extremistas violentos encuentran refugio, las atrocidades cometidas son indescriptibles. Cuba, por otro lado, que fue retirada el año pasado de la lista negra, permanece en esta edición en una categoría denominada de observación especial, porque el Departamento de Estado considera que está haciendo esfuerzos significativos para eliminar el trabajo forzoso y la explotación sexual prevalentes en la isla antillana. El gobierno de Venezuela no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico de personas y no está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo, señala el Departamento de Estado en su informe. Venezuela fue añadido en 2014 a la lista negra tras figurar durante varias ediciones en el listado de observación especial y ahora sigue en la peor categoría porque, según Estados Unidos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro no hace esfuerzos significativos para combatir el problema. No hay amenazas de seguridad creíbles o específicas contra Estados Unidos, consideran las autoridades del país, con motivo de las venideras festividades del 4 de julio, Día de la Independencia, de acuerdo con un documento visto por la agencia Reuters y otras tres fuentes informadas sobre el asunto. Las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato, expresaron que habrá una mayor vigilancia y una mayor toma de conciencia en todos los organismos policiales para mantener protegidos a los estadounidenses al tiempo que celebran el Día de la Independencia. El secretario del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, testificó ante la Comisión Judicial del Senado y se refirió al ataque terrorista ocurrido en Estambul. Esto tiene todas las características de un ataque de ISIS, aunque no ha habido adjudicación de responsabilidad hasta este momento en el que hablo aquí, en nuestro país. Desde los ataques ocurridos en Bruselas en marzo pasado, Hemos mejorado la seguridad en los aeropuertos en todo el país. Nuestros equipos Viper en la TSA, la Administración de Seguridad en el Transporte, son generalmente más visibles en los aeropuertos y centros de tránsito. El público estadounidense debe esperar ver este fin de semana del 4 de julio una mayor presencia de seguridad en los aeropuertos, estaciones de trenes y otros centros de tránsito en todo el país por parte del personal de la TSA y autoridades policiales del estado y locales, al igual que personal de seguridad en general. Durante la comparecencia del secretario Johnson, se produjo una protesta espontánea por parte de manifestantes que pedían detener las deportaciones de personas indocumentadas. El presidente Barack Obama promulgó con su firma un paquete de rescate para Puerto Rico, el estado asociado que enfrenta una deuda de más de 70 mil millones de dólares y que debe hacer un pago millonario este viernes. Obama firmó la ley hoy jueves, después de que fuera aprobada en el Senado el miércoles por la noche. El mandatario dijo que aún queda un difícil trabajo por hacer para sacar a Puerto Rico de su actual crisis financiera. No obstante, el vocero de la Casa Blanca, George Earnest, elogió al importante cuerpo legislativo por esa decisión. Nosotros estamos obviamente complacidos de que el Senado finalmente haya culminado el esfuerzo bipartidista para dar a los funcionarios puertorriqueños la autoridad con el fin de enfrentar sus considerables problemas financieros. Esto es importante porque eso va a tener un impacto directo en el sustento, en las vidas de más de 3 millones de estadounidenses que viven en Puerto Rico. Hay un plazo inminente este viernes. El presidente Obama, antes de firmar la medida en la oficina Oval, y citamos, dijo: "Este es un importante paso en el primer camino o en el camino a crear más estabilidad, mejores servicios y mayor prosperidad a largo plazo para la gente de Puerto Rico". La legislación fue aprobada tras meses de negociaciones entre legisladores demócratas y la administración Obama. La medida establece la creación de una junta supervisora que vigilará parte de la reestructuración de la deuda y también negociará con acreedores al tiempo que detendrá temporalmente las demandas presentadas contra la isla. En otro orden informativo, el Pentágono autoriza la presencia de transgéneros en filas militares de Estados Unidos.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, levantó este jueves la prohibición para que las personas transgénero se incorporen a filas de las Fuerzas Armadas. Estoy anunciando hoy que estamos poniendo fin a la prohibición sobre transgéneros en el ejército de Estados Unidos. Efectivo inmediatamente, transgéneros estadounidenses pueden servir abiertamente y ya no serán dados de alta o separados del ejército solo por ser transgéneros. Adicionalmente, he ordenado que la identidad de género no les impida cumplir el servicio militar o cualquier otro programa. Ashton Carter agregó: "Estamos hablando de talentosos estadounidenses que están sirviendo con distinción o que aspiran a tener la oportunidad de servir. Cuando a partir del próximo 1 de octubre un médico reconozca que un cambio de identidad sexual es médicamente necesario para un militar, el ejército brindará a esa persona los cuidados y el tratamiento adecuados para conseguirlo", indicó el Pentágono. En 2011, el gobierno de Barack Obama ya había otorgado a los homosexuales el derecho a servir sin tapujos en el ejército, aboliendo la ley Don't Ask, Don't Tell, no preguntar, no decir nada, de 1993. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La expresidenta argentina Cristina Fernández acusó este jueves de persecución política al gobierno de su sucesor Mauricio Macri, luego de que varias de sus propiedades fueran allanadas en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público, y un tribunal federal ordenará que sea investigada u ordenara que sea investigada en otra causa por lavado de dinero. La exmandataria se expresó en Twitter y Facebook poco después de que un tribunal federal ordenara que sea investigada en una causa por lavado de dinero que involucra a un empresario de la construcción allegado a su familia y que fue beneficiado con millonarios contratos de obras públicas durante su gobierno de 2007 a 2015 y el de su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner de 2003 a 2007. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, nuestra sensacional productora que hoy se jubila. Este es su último programa. Por supuesto, nuestro ingeniero es Carl Starling y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Solamente escuche en directo desde Washington Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Foasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La la la, whatever.
La la la, it doesn't matter. La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
You are king of the jungle.
Quizá sea el estreno de tipo comercial más atractivo de este fin de semana. Tarzán.
The jungle consumes everything.
Habiéndose acostumbrado a la vida en Londres, Tarzán regresa a su hogar en la selva para investigar las actividades de un campamento minero.
He's Tarzan. You're Jane.
Dirigida por David Yates y escrita por Adam Kossat y Craig Brewer, Alexander Skarsgård interpreta a Tarzán.
It's impossible to take the wild out of something born to it.
Se pronostica que sea la película que más dinero recaude en el fin de semana largo, que incluye el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos. El autor de Tarzán, Edgar Rice Burroughs, fue un estudiante mediocre que tuvo diversos empleos de poca relevancia durante toda su vida hasta que comenzó a escribir. Fue corresponsal de guerra y en Hawái sobrevivió al ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941.
You are Lord of the Apes, King of the Jungle.
La ciudad de Tarzana, en el Valle de San Fernando, California, cerca de Los Ángeles, se llama así por su novela más famosa, Tarzán de los Montes.
I need you to help me get home. Okay, buddy?
En Swiss Army Man, Hank, abandonado en una isla desierta y a punto de suicidarse, se da cuenta de la presencia de un cadáver que el mar arrastró hasta la orilla. Hank interactúa con el muerto, lo nombra Manny y posteriormente descubre que su nuevo amigo puede hablar y que posee una serie de habilidades sobrenaturales que podrían ayudarlo a escapar de la isla y regresar a casa.
So this is the life I've forgotten.
Manny, el cadáver, es el actor británico Daniel Radcliffe, famoso por las películas de Harry Potter y obras de teatro muy bien recibidas por la crítica.
I need you to help me get home. Okay, buddy?
Paul Dano y Mary Elizabeth Winstead coprotagonizan. Okay, filmada buddy. Cerca de la bahía de San Francisco, Swiss Army Man está escrita y dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheiner. The Innocents, Los Inocentes, película seleccionada para el Festival Sundance 2016, trata sobre un joven doctor de la Cruz Roja Francesa que en la Polonia de 1945 es enviado a ayudar a los sobrevivientes de los campamentos nazi y que durante una visita a un convento descubre varias monjas en avanzado estado de embarazo. De ahí el título de la película.
¿Cuántos de ustedes están en ese estado?
Dirigida por Anne Fontaine, The Innocents está protagonizada por Lou Delag, Agatha Busek y Agatha Kulesza.
Please don't eat me.
You think because I'm a giant that I'm a man goblin cannibal.
Steven Spielberg vuelve a hacer películas a través de los ojos de los niños con el BFG, The Big Friendly Giant, un gigante amistoso que, a diferencia de otros gigantes, no se come a los niños.
You can call me the Big Friendly Giant.
Spielberg ha realizado muchas películas familiares durante su carrera y también ha dirigido cintas más históricas como Lincoln.
We here highly resolve that these dead shall not have died in vain.
Some private in the 101st lost three of his brothers and he's got a ticket home.
He's Saving Private Ryan.
I catch dreams.
The Big Friendly Giant, que el mes pasado fue exhibida en Cannes, esta semana es estrenada a nivel mundial.
I'm going to call you BFG.
Y estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos del fin de semana. Desde La Voz de América, Washington, Alejandro Escalona.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, Gioconda Tapia conversa con Erika Guevara Rosas, quien es directora para América Latina en Amnistía Internacional, y quien se refiere al informe sobre tortura y abusos a mujeres en México.
Lamentablemente, hoy día estamos presentando esta investigación, una investigación de 8 meses, en donde tuvimos la posibilidad de entrevistar a 100 mujeres recluidas en prisiones federales en relación con la tortura y los malos tratos que habían sufrido durante su arresto e interrogatorios a manos de diferentes cuerpos policiales, pero también a manos de las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina en particular. De los hallazgos de esta investigación, hemos podido concluir que desafortunadamente existen claros indicios que apuntan al uso frecuente de la tortura y malos tratos en contra de las mujeres y que particularmente el abuso sexual, la violencia sexual, es una práctica rutinaria durante el arresto y el interrogatorio de mujeres. Escuchamos testimonios desgarradores, dignos de las historias de terror que escuchábamos hace algunas décadas durante las dictaduras militares y las guerras civiles de nuestro continente y que pensábamos que en un Estado democrático en donde prevalece la institución y las leyes no podía volver a ocurrir. Y sin embargo estamos escuchando nuevamente estas historias tan dramáticas, mujeres que hablan de haber sido abusadas psicológica y físicamente. De las 100 mujeres que entrevistamos, 72 denunciaron abuso sexual y 33 denunciaron la violación como el instrumento de tortura que utilizaron las fuerzas de seguridad para la obtención de confesiones. O sea que además de pasar horas y horas de dolor y sufrimiento, tuvieron que reconocer la comisión de un delito en el que ellas no participaron.
Que no habían cometido. Erika, ¿qué argumentan las autoridades frente a una situación como esta?
Mira, lamentablemente las autoridades continúan en una negligente negación de la crisis tan tremenda que hoy vive México en materia de derechos humanos. Las autoridades reciben nuestros informes con tanta cautela que a veces nos preguntamos si realmente está teniendo algún impacto, no solo los informes de Amnistía Internacional, sino de muchísimas organizaciones de la sociedad civil mexicana y muchos mecanismos y organismos de Naciones Unidas que han dado alerta de esta situación. La respuesta es casi culpar algunas manzanas podridas, como ellos alguna vez hacen referencia, que son algunos miembros de la policía o del ejército, que en realidad son casos excepcionales. Pero lo que muestra la evidencia y los grandes números que hay de denuncias de tortura es que esta es una práctica rutinaria, es una práctica generalizada en todo el país, y que además hay evidencia que muestra que durante la última década, particularmente en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, esta práctica ha aumentado precisamente en relación a detención y a interrogatorios, porque pareciera que están más preocupadas las autoridades por administrar la crisis y no atenderla en verdad.
Desde México, Erika Guevara Rosas, directora para América Latina de Amnistía Internacional. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean, for entretenimiento y mucho más. Todo
en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Desde Washington en Ciencia y Tecnología, uno de los gigantes de la tecnología precisamente puso sus ojos en los grandes eventos deportivos para vigilar, monitorear los gustos de los potenciales clientes.
Este año, 500,000 de fanáticos asistirán al campeonato de tenis de Wimbledon. Pero esa cifra queda diminuta comparada con el número de personas que hablan de la acción deportiva en los medios sociales. IBM y Wimbledon se unieron para utilizar la inteligencia artificial y mantener involucrados a su audiencia digital de más de 10 millones de personas, según Sam Seddon, ejecutivo de IBM.
La oportunidad para atraer a una persona en los medios sociales es de solo 6 segundos. Entonces, entender lo que les interesa en el momento es crítico. Hay una inmensa gama de conversaciones a la vez. El reto es cómo analizar los millones de entradas en Facebook, Twitter e Instagram en ese momento.
Sobre el terreno, el famoso torneo de Wimbledon está en su apogeo, pero bajo tierra está el centro neurálgico de la operación de Wimbledon de IBM. Allí, Watson, una computadora cognitiva, filtra montañas de información, encuentra tendencias y conversaciones emergentes de todo el mundo, continuamente aprendiendo e interpretando esa información para llevar el contenido a los productores en avance del juego. Así que si Roger Federer ejecuta una jugada sensacional, Watson puede sugerir tweets relacionados a otras conversaciones sobre deportes para involucrar a una audiencia mucho más amplia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Aunque una campaña masiva de actividad física disminuyó los niveles de sedentarismo en China, el reto de vencer la falta de actividad física aún es muy grande, según la Organización Mundial de la Salud.
Los niños gozan saltando en los parques en las afueras de Beijing. Sus propietarios tienen la esperanza de que el parque aumente el entusiasmo por la gimnasia y el trampolín.
El trampolín combina la diversión con los deportes. Somos miembros de la industria de bienestar físico de China, ahora en desarrollo. Seremos grandes en el futuro.
La industria del bienestar y la buena forma se ha incrementado desde su comienzo en 2011 con miras a alentar a la ciudadanía de todas las edades a lograr una vida más saludable. Nuevas instalaciones se han construido en parques comunitarios para ancianos, como San Oifa, quien se ejercita junto a los niños.
Lo hago por mi salud y hasta los retirados lo necesitamos. Seríamos una carga para los hijos y familiares si nos enfermamos.
En 2014, el concepto del bienestar nacional se convirtió en una estrategia en China, atrayendo más inversión a la industria de la salud. Pero ahora, la Organización Mundial de la Salud dice que China espera una crisis en la incidencia de diabetes, ya que 110 millones de chinos viven con la enfermedad y una tercera parte de ellos tienen sobrepeso. Pese a este esfuerzo, en China, el 80% de los jóvenes aún no obtienen la cantidad de actividad física necesaria para mantenerse saludables. Henry Llanos, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras informaciones, los llamados al diálogo en Venezuela siguen enrarecidos.
El presidente Nicolás Maduro sigue dando señales mixtas en torno a su llamado al diálogo nacional. Por un lado, calificó como amenaza la labor de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Por el otro, insiste en sus llamados a un diálogo con sus rivales políticos.
Ha dicho Ramos Alud que él no va a dialogar, que no quiere dialogar, que no se va a sentar a hablar sobre el país.
Estos son los argumentos del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, al comunicar la decisión del bloque opositor de no participar más en las reuniones exploratorias con miras a establecer un diálogo con el gobierno nacional.
Las condiciones del diálogo, si es que se produce por parte de la oposición, las determina la oposición. No vamos a reunirnos más en República Dominicana.
En medio de la controversia, la coalición de partidos oficialistas que conforman el llamado Gran Polo Patriótico anunció que solicitará ante el Tribunal Supremo de Justicia la abolición de la actual Asamblea Nacional.
Hemos solicitado una consulta al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la abolición de esta Asamblea Nacional por usurpación de funciones, por violación de la Constitución en leyes que no corresponden.
Para el dirigente opositor Rogelio Díaz, es evidente que el gobierno quiere seguir utilizando el diálogo como un mecanismo para dilatar los procesos de cambio en Venezuela.
No se puede hablar de diálogo simplemente para distraer al país, se puede hablar simplemente de diálogo para dilatar el proceso revocatorio.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Organizaciones no gubernamentales retratan los abusos de que son víctimas los migrantes centroamericanos en su paso por México.
La red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes reveló que durante el 2015, 1.768 inmigrantes dijeron haber sido víctimas de algún delito y 323 aseguraron que fueron testigos de algún ilícito. En la presentación del informe anual 2015, Migración en Tránsito por México, rostro de una crisis humanitaria internacional, se dio a conocer que los migrantes hondureños fueron quienes padecieron un mayor número de abusos, seguidos de salvadoreños y guatemaltecos. Según el documento, los estados más violentos ubicados en el sureste mexicano son Chiapas, Veracruz y Oaxaca. El 45.7% de las víctimas señalaron haber sufrido una agresión por parte del crimen organizado, en tanto que el 41% reportó que su agresor fue algún funcionario de los distintos niveles de gobierno. Rita Robles, del Servicio Jesuita a Migrantes, señaló que de los testimonios recabados en el 2015, se calcula que unos 7.000 migrantes fueron desaparecidos por agentes estatales o miembros de la delincuencia organizada.
Vamos haciendo una clasificación como de los delitos. Y uno justamente es el robo, después sigue la extorsión y después siguen, bueno, las lesiones, la privación ilegal de la libertad.
Las organizaciones sociales lamentaron la falta de registros oficiales sobre migrantes desaparecidos, dado que cifras oficiales solo hablan de 118 desaparecidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La retórica del casi seguro candidato republicano Donald Trump está recibiendo críticas en el Congreso. Aunque no mencionó por nombre a Trump, el senador republicano Tom Tillis de Carolina del Norte mencionó la propuesta del millonario de erigir un muro a lo largo de toda la frontera con México, desestimándola como improbable. La retórica actual es sobre la construcción de una muralla, declaró Tillis. No creo que nadie aquí crea que de verdad vamos a construir una muralla de 6 metros de alto de un extremo al otro de la frontera con México. La contienda para ser el próximo primer ministro de Gran Bretaña dio un giro dramático este jueves cuando el exalcalde de Londres, Boris Johnson, considerado el favorito, descartó su candidatura tras la deserción de un aliado clave. Johnson, destacado promotor de la salida británica de la Unión Europea, dijo en conferencia de prensa que el próximo líder deberá unificar el partido y garantizar la posición de Gran Bretaña en el mundo. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com, así que concluye desde Washington. Aprovechamos estos últimos segundos para agradecer infinitamente a nuestra amiga, compañera, Margo Leilani Tobinger, quien se jubila a partir de mañana y ha cumplido 31 años de servicio en la División Latinoamericana de La Voz de América. La mejor productora que hemos tenido. Carl Starling, quien les habla, Leonardo Bonet. Hasta mañana.